La semana pasada, la Dirección Nacional de Energía presentó, en conjunto con otras oficinas del gobierno, un estudio que investigó cuáles son los puntos concretos a lo largo del país en donde podrían instalarse pequeñas centrales hidroeléctricas. Una alternativa más para desarrollar la matriz energética nacional. El análisis incluyó un estudio de prefactibilidad a nivel técnico, económico y ambiental, no solo de sitios nuevos de localización, sino de la eventual reconversión, la utilización a estos efectos de embalses ya existentes. La voluntad de avanzar en esta posibilidad está fundamentada en el objetivo del Poder Ejecutivo, que es que para el 2015 se genere al menos el 50% de la energía primaria a través de fuentes renovables. Vamos a averiguar qué potencial ofrece la instalación de estas pequeñas centrales hidroeléctricas, qué inversiones podrían venirse en este rubro. Bueno, para eso recibimos al director nacional de energía, doctor Ramón Méndez. Doctor Ramón Méndez, buen día. Gracias por acompañarnos.
Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes.
Esto de las pequeñas centrales hidroeléctricas quizás sea para mucha gente algo nuevo o poco escuchado. ¿Podemos empezar por definir de qué se trata?
Sí, en el mundo hay un potencial hidráulico inexplotado muy importante, pero cuando se habla en general de potencial hidráulico se piensa en grandes represas como las que tenemos en nuestro país, las cuatro en nuestro país, superiores a 100 megavatios, por decir una idea. Pero en muchos lugares del mundo eso no es posible, porque ya no hay posibilidad de utilizar los grandes ríos, o porque los grandes ríos inundan muchas zonas densamente pobladas, y se ha empezado a utilizar la idea de pequeñas centrales. Cuando hablamos pequeñas centrales estamos diciendo de un megavatio o por debajo de eso, es decir, para tener una idea, 1000 veces más chica que Salto Grande, 300 veces más chica que la represa del Río Negro, o incluso menores que un megavatio, ocupan menor espacio, inundan menor cantidad de campo, tienen menos impacto ambiental sobre la zona, o sea, del cambio del ecosistema, tienen menos costos, pero sumadas pueden llegar a tener un impacto importante. El líder mundial en esta tecnología, en esta idea, es China, que es donde están instaladas la mitad de las centrales, de las pequeñas centrales hidráulicas en el mundo. Tiene cientos, miles de centrales, pequeñas centrales hidráulicas a esta altura del partido. Y Uruguay, precisamente, es un país en el cual, si queremos seguir avanzando, como toda la política energética se ha definido, hacia las energías renovables, que son autóctonas, que aumentan la soberanía y que reducen costos, nosotros formamos parte de ese pequeño conjunto de países, como los europeos, por ejemplo, en el que ya hemos utilizado el grueso de nuestro potencial hidráulico importante.
Sí, el estudio que se presentó la semana pasada recuerda que Uruguay ha sido pionero en América Latina en el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. La represa de Rincón del Bonete, ¿no? Sí, pero Gabriel Terra fue pionera, ¿no? Fue líder.
La primera que se instaló, la primera represa hidroeléctrica de América Latina se instaló en Uruguay a fines del siglo XIX, en la mina de Oros de Corrales.
Todavía está ese norte, otro Rivera, antecedente.
Exactamente. Esa es la primera, luego abandonada hace muchas décadas, pero fue la primera represa hidroeléctrica de América Latina.
Ahora, según un estudio de la OLADE que se mencionó en la presentación, del potencial hidroeléctrico nacional está en uso el 85%, teniendo en cuenta las cuatro grandes centrales que se encuentran operando y que acumulan una potencia instalada de 1.815 megawatt. Entonces, queda muy poco jugo para sacarle a esta fuente de energía. ¿Por qué se decide ahora ir por este camino igual?
Por muchas razones. En primer lugar, es una frase que yo digo mucho, cualquier expresión que comience, la solución para el tema energético de un país es, no importa cómo termine, seguramente es una frase incorrecta. Los temas energéticos involucran una cantidad de factores y, por lo tanto, una combinación de soluciones. No hay que pensar una solución única que resuelva todos los problemas, sino que es una combinación equilibrada de diferentes instrumentos que permiten llegando al óptimo para cada país. En nuestro caso, es una suma de soluciones. Vamos a tener sobre fines del año que viene más del 90% de nuestra generación eléctrica, en particular en base a energías renovables, y va a ser una combinación. Un poco más del 50% de las hidráulicas tradicionales, pero cerca del 30% de la eólica, cerca entre el 12% más o menos de biomasa, un comienzo tímido de 1% más o menos de solar fotovoltaica. Es decir, es una combinación, el restante es en base al gas de la regasificadora en los momentos de menor condiciones climáticas favorables. Entonces, es esta combinación de fuentes renovables lo que nos permite la esencia de lo que queremos hacer, un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, es decir, utilizar nuestra realidad nacional, en este caso el agua, el viento, el sol, nuestra biomasa, para producir la propia energía que precisamos. De esa forma somos más soberanos, nos independizamos de los commodities que tendríamos que importar y generamos miles de puestos de trabajo, como se está generando en todo esto, y haciendo la relación adecuada terminamos reduciendo costos.
Usted mencionaba recién alguna de las ventajas. Trato de hacer un repaso. Una mayor diversificación de la matriz energética. Sí. Aumento de la proporción de la matriz energética compuesta por fuentes renovables.
Exacto.
Mayor independencia de las importaciones de combustibles. Uh-huh. Reducción de la contaminación asociada a la generación de energía. También es posible que siga bajando la tarifa de UTE por esta vía.
Claro que sí. Es decir, todo lo que estamos llevando adelante apunta a la reducción de los costos energéticos del país. Para tener una idea, en este periodo de gobierno ya empezamos ese camino, porque la inflación acumulada desde el comienzo del gobierno hoy en día es del 35% más o menos, mientras que las tarifas de electricidad en particular aumentaron solamente el 21%, con lo cual ya hay una reducción real de 14%, la diferencia entre 31 y 25%, por haciendo un número bien redondo. O sea, es una reducción neta del costo de la energía eléctrica en el país. Ahora, cuando culmine toda esta transformación, significa la fuerte introducción de la energía eólica, más la regasificadora, que va a permitir que nunca más usemos, o que sea absolutamente excepcional usar derivado de petróleo para generar electricidad en nuestro país, ahí sí el costo de generación va a disminuir cerca de entre 25 y el 30%, con lo cual no se transfiere directamente a tarifas, porque el costo de generación es uno de los costos de UTE, pero va a implicar una reducción mayor de las tarifas energéticas en el país.
Y para completar ese espectro, digamos, de ventajas, desde el punto de vista local, digamos, de las zonas donde se emplazan estas pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto positivo?
El impacto natural es de la generación de puestos de trabajo durante el momento de la construcción, que son unos cuantos años, en algunos casos un año o cosas por el estilo, y es la esencia de todo lo que está ocurriendo. O sea, por ejemplo, fíjese que solamente en el caso de la energía eólica se están invirtiendo en el país cerca de 2.000 millones de dólares en un periodo de un año y medio, dos años. 2.000 millones de dólares es más de lo que fue la inversión de UPM en su momento. Pero a diferencia de UPM, que está concentrado, Monte del Plata, concentrada, varios miles, 3.000, 4.000 trabajadores concentrados en un único punto del país, esta generación distribuida que se está desarrollando genera puestos de trabajo a lo largo de todo el territorio. En los 19 departamentos del país tenemos inversiones energéticas en este momento. Entonces, eso genera durante un tiempo, mientras que las obras se van sucediendo unas a otras, y va generando puestos de trabajo en el momento de la construcción y luego, menor, por supuesto, en el momento de la operación.
Justamente, ese después, es un impacto local después positivo. Que se inaugura, también puede decirse que la instalación de una de estas pequeñas centrales hidroeléctricas, digamos, le da un nuevo negocio a un emprendimiento agropecuario,
ese es el segundo.
Un nuevo ingreso a un emprendimiento agropecuario.
Este es el segundo aspecto. Es decir, hasta ahora estamos hablando del aspecto exclusivamente energético, donde, si me permite un último paréntesis en relación al tema energético por ahora, hay otro elemento central. Nosotros vamos a tener una fortísima introducción de energía eólica que se está dando ahora. Creo que todos estamos viendo más de la mitad de las cargas especiales hoy en el país son molinos de viento que van rumbo a los emplazamientos donde están siendo instalados. La energía eólica es intermitente y, por lo tanto, es decir, no sabemos cuándo va a haber viento, en qué momento del día, en qué momento del mes, y por lo tanto es necesario un complemento, y la energía hidráulica es el complemento ideal, porque uno mantiene el agua reservada en la represa y en el momento en que baja el viento en un determinado punto empieza a colocar en funcionamiento turbinas hidráulicas. Entonces, complementar la energía eólica con energía hidráulica es fundamental para todo el desarrollo que estamos haciendo para los próximos, por lo menos al año 2035, funciona adecuadamente. Entonces, tener más lugares donde reservamos agua para poder complementar la energía eólica forma parte de todo el desarrollo que queremos llevar adelante. Ahora, usted me hacía la pregunta más allá del sector energético, y este proyecto, o esta idea, claramente va más allá del sector energético. Es decir, este es un proyecto que realizamos conjuntamente, lo lideramos nosotros, lo financiamos nosotros, pero lo realizamos conjuntamente conjuntamente con el Ministerio de Ganadería. El ministro Tabaré Aguirre, como sabemos seguramente la mayoría de los uruguayos, está firmemente interesado en el tema del riego. Claramente regar, como él mismo dice, le agrega un nuevo piso al país, porque multiplica la generación de comida, ya sea para los cultivos directamente para consumo humano o para forraje animal, y eso hace que el rendimiento de nuestros campos se multiplique de forma importante. Hay regiones enteras donde los cultivos son de secano, es decir, que no se utiliza riego, pero que si hubiera riego se podría desarrollar de forma más importante la riqueza del lugar y fundamentalmente en muchas zonas el forraje para uso animal, que podría aumentar la carga vacuna y lanar en determinadas zonas del país. Entonces, este es un proyecto que apunta a utilizar los recursos naturales del país, en este caso el agua, de una forma combinada para regar y para generar energía eléctrica. Y así fue que lo concebimos. Los tres componentes de este estudio tienen que ver con de cuál es el mejor maridaje entre los dos objetivos.
O sea, que el mensaje podría ser, no sé si hay un grupo de productores que están pensando en invertir en una represa a los efectos de la producción agrícola o la producción agropecuaria, y no están muy seguros. En la medida que ese embalse se utilice también a los efectos de generación de energía eléctrica, estarán en mejores condiciones de largarse, tendrán más motivos para largarse porque van a tener por ahí otra fuente de ingresos.
Sí, ahora, si le interesa, podemos ver algunos números específicos, pero lo concreto es que nosotros analizamos tres partes. Una parte fue analizar 1.331 represas existentes en el país, o sea, donde ya se utilizan para riego, muchas en el norte y en el sureste del país, y allí se vio la viabilidad de agregarle a las represas existentes, en su gran mayoría para arroz, para cultivo de arroz, agregarle la posibilidad de generación hidráulica, y se vio que en algunos casos, varios casos, se hicieron estudios de todo tipo, técnicos, ambientales, de prefactibilidad, económicos, energéticos, etcétera, y se vio que en varios casos valía la pena. Pero además, analizamos específicamente, junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la viabilidad de instalar nuevas represas en lugares donde no existen, porque además hay un cambio legal importante en el país en los últimos años. Tradicionalmente estas 1.331 represas existentes que analizamos son monoprediales, es decir, es un único productor que tiene el 100% del embalse contenido en su propio padrón, porque la ley así lo exigía. Hoy en día el uso de aguas es diferente, luego la reforma constitucional y la forma que se fue reglamentando en el gobierno anterior y en el actual, y eso hace que se puedan crear represas multiprediales, es decir, que se puedan asociar varios productores inundando varios padrones al mismo tiempo y por lo tanto haciendo un uso compartido de ese agua, que hoy en día desde la reforma constitucional ya no es más un bien propiedad del propietario, valga la redundancia, de ese padrón, sino que es un bien público el agua, y por lo tanto hay una serie de mecanismos por los cuales se puede compartir el uso del agua para diferentes usos y entre diferentes propietarios.
En ese contexto entonces es que se identificó una serie de sitios en el país donde podrían construirse nuevas represas.
Exactamente, represas grandes, más importantes que las actuales. La más importante hoy en día, que justamente es del, podríamos decir, modelo nuevo, si no es una represa muy vieja, es la represa de India Muerta, Comisaco, en Rocha, que justamente es una represa multipredial, pero fue realizada hace varias décadas en un criterio diferente, con una participación fuerte del Estado en ese emprendimiento. Bueno, estamos viendo que hay varios puntos en el país donde se podrían hacer represas importantes, que se analizaron, por supuesto, para que no invadan centros poblados, ni infraestructura, carreteras, etcétera, etcétera.
¿Cuáles serían algunos de esos lugares?
Bueno, a ver, como
para
nuevas
dar
represas,
ejemplos,
sí,
simplemente.
Se vieron represas en Artigas, Salto, frontera entre Rivera y Tacuarembó, en Colonia, Flores, San José, Florida, Maldonado, La Valleja. Se analizaron 20 en total, sobre el arroyo Molles, el arroyo Illescas, del Potrero, varias en San José, Mataojos, Apucay, Arerongua, Mataojo Grande, en Arapey, unas cuantas que se analizaron, en el arroyo Valentín Grande, en el Río, en El Salvador, en el Pelao, Tres Cruces Grandes, Cuaró, etcétera. Son 20 que se estudiaron, algunas de ellas de volúmenes muy importantes, donde en algunos casos se podrían llegar, como por ejemplo en la cota 81 del Arroyo San José, hasta 26 megavatios, es un número importante, 26 megavatios, ya empieza a ser comparable a las represas más chicas del Río Negro, como Baigorria, pero bueno, algunas otras en varios puntos del país, y de ellas se analizaron la viabilidad y se vio que de estas cerca de estas que se analizaron, hay 19 que tendrían una tasa de retorno mayor al 10%, es decir, si se estima que la energía se vendiera a los precios actuales de la energía y se hiciera una serie de análisis de todo tipo de prefactibilidad, por supuesto, ¿no? 19, como decía, tendría el hecho, la inversión eléctrica en sí agregaría una TIR de más del 10%, si una TIR, vamos a explicar, la tasa de retorno, si por encima de 10% ya uno considera que es un negocio interesante, y 10 de estas represas analizadas dio una tasa de retorno superior al 15%, ya estamos hablando de una inversión interesante. Esto es solamente la inversión de para generación de electricidad, porque la conveniencia de la instalación de una represa multipredial de tamaño más importante en estos puntos que se analizaron provino del análisis del Ministerio de Ganadería, donde ellos dijeron, bueno, en este lugar es interesante por sí mismo instalar una represa con fines de riego. ¿Cuánto le agregaría al negocio? ¿Cómo sumaría a la decisión si yo además genero electricidad? Y se vio que en la gran mayoría de los casos tiene un agregado positivo, es decir, que genera ingresos extras para quien lo desarrolle, sea el conjunto de productores, sea el Estado, sea una asociación pública o privada. Ese es otro elemento que, bueno, ahora hay que empezar a tomar decisiones, naturalmente, con esta información.
Varios oyentes preguntan a propósito del costo de generación, ¿cómo se estima en estos casos?
Lo que nosotros hicimos dos cosas al revés. Es decir, en primer lugar, dijimos, bueno, con las represas existentes, si instaláramos generación eléctrica, ¿a qué precio se podría vender la energía? Es decir, con la cantidad de agua que hay en esa represa, en la cantidad de agua que hay en esa cuenca, con el costo de la inversión, con el manejo que hay que hacerle en función del riego, que obviamente el riego es prioritario, pues así debe ser, digamos, lo energético pasa a ser complementario del riego. Bueno, y se encontró que en un conjunto interesante, digamos, la mitad de las que parecían más interesantes de análisis, dio que vendiendo la energía entre 90 y 100 dólares el megavatio hora, los números cerraban. Y 90 a 100 dólares el megavatio hora es más o menos el precio en el cual hoy se está comprando la biomasa, o sea, la energía eléctrica generada por biomasa, o se está empezando a comprar la fotovoltaica. Es decir, es un precio que hoy es de conveniencia para el sistema.
¿Es de conveniencia para UTE también?
Claro, cuando digo para el sistema me refiero para el sistema eléctrico. Es decir, es de conveniencia para el consumidor de energía eléctrica nacional, porque no hay otras fuentes de energía más baratas que esas, ¿no? O sea, la más barata es la eólica, a 60 dólares, claramente por eso estamos metiendo tanta cantidad de eólica en nuestro país, pero tiene un límite la eólica, por lo que decíamos, tenemos que complementarlas con otras fuentes de energía por la variabilidad a lo largo del día de los vientos en cualquier lugar. Entonces, dejando de lado la eólica, que claramente es la más barata, esta microgeneración hidráulica tiene, o pequeñas centrales hidráulicas, tienen costos comparables con otras fuentes, infinitamente inferiores a los costos actuales. Estamos hablando, hoy cuando generamos con full oil, que lo más barato, gastamos 180, 190 dólares por megavatio hora, cuando generamos con gasoil, alrededor de 250, 300 dólares en megavatio hora, esos precios van a desaparecer en nuestro sistema energético, esperemos que para siempre. Y estamos hablando de que los más caros, alrededor de 90 a 100 dólares, el complemento de fuentes no renovables que se va a dar a partir de la regasificadora va a andar alrededor de 120, 130 dólares, pero no más caro que eso en el país.
Doctor Ramón Méndez, hablábamos de cuáles serían las ventajas de estas pequeñas centrales hidroeléctricas. Ya las fuimos repasando. Pero en cuanto al impacto local, me quedaba pendiente esta pregunta, porque se especula a veces con esta posibilidad. Una pequeña central hidroeléctrica emplazada, obviamente, en el medio del campo, ¿también tendría la ventaja de suministrar energía eléctrica a la zona?
A ver, si es una fantasía de alguna forma que existe, en particular en el interior de nuestro país. un sistema eléctrico, no todos los países, los grandes no son así, pero un sistema eléctrico está integrado, es decir, es una única unidad. Todas las líneas, por decirlo de una manera bien sencilla, todas las líneas eléctricas están conectadas. Lo que sucede, yo puedo llegar al enchufe en un pueblo alejado o en la mitad del campo donde hay electricidad en Rivera a partir de lo que genero en Salto Grande, en Montevideo, en San José o en cualquier otro lugar de la República. Es decir, la red eléctrica está interconectada. Para que yo pueda tener electricidad en un determinado punto del territorio tiene que llegar la línea eléctrica, no tiene que haber generación en ese mismo lugar. Ahora, dicho esto, que es lo correcto, desde el punto de vista técnico, lo más razonable es tener la generación lo más cerca posible de la demanda, porque hay menos pérdidas a través de las líneas, porque hay que hacer menores líneas. Entonces, todo el sistema energético de un país o de un sistema está pensado en tratar de colocar la generación lo más cercano a la demanda. Ahora, en nuestro país, el sistema que estamos yendo, la demanda está distribuida, más allá de que el 70% está en la zona sur, sobre la costa, pero la generación también va a estar distribuida. Es decir, estamos teniendo entre los parques eólicos, las centrales de biomasa, que hay 10 funcionando en este momento, la fotovoltaica que va a venir, que a su vez es complementaria en la zona en relación a la eólica, y este agregado que va a comenzar a llegar de energía de pequeñas centrales hidráulicas, vamos a tener generación distribuida en todos los departamentos, en todo el territorio.
Que tan distribuida que ahora también es posible generar a nivel de un hogar, ¿no?
Claro, ese es el concepto ideológico, si se quiere, en el sentido profundo de la palabra ideológico, o sea, de las ideas que estamos tratando de llevar adelante. Nosotros queremos que cada consumidor pueda ser también generador, es decir, que tenga la posibilidad desde una casa hasta una industria o cualquier consumidor de generar su propia energía eléctrica y no eléctrica. Entonces fomentamos eso. No quiere decir que cada uno tenga que hacerlo. Para eso está las distribuidoras de electricidad, de combustibles, de gas y lo que sea. Pero si lo quiere hacer, lo puede hacer.
Bueno.
Y para eso están justamente una serie de instrumentos que están disponibles desde hace unos cuantos años.
Ahora tengo una cantidad de preguntas de oyentes a propósito de qué viene después de la difusión de este estudio y este informe. ¿La inversión privada es viable para estos emprendimientos? Pregunta uno. Otro quiere saber, ¿las represas serían de particulares? Bueno, y en ese caso, ¿quién las controlaría? Todo el tema del embalse, al abrir y cerrar con puertas, etcétera, ¿cómo se manejaría? Lo vemos enseguida. Muchas de las represas destinadas al riego que ya existen en nuestro país podrían agregar de manera rentable la generación de energía eléctrica. Pero además existen decenas de lugares aptos para construir nuevas represas que podrían funcionar o con doble propósito o destinarse solamente a la generación de electricidad. A propósito de este estudio que dio a conocer el gobierno la semana pasada, pequeñas centrales hidroeléctricas, estamos conversando esta mañana con el doctor Ramón Méndez, director nacional de Energía. Doctor Méndez, ¿qué esperan ustedes que ocurra ahora, después de la difusión de este estudio?
Bueno, esto arranca, de alguna forma podríamos decir, en el año 2006. ¿Por qué quiero decir esto? No es que estuvimos desde esa época hasta ahora haciendo este estudio, ni mucho menos. En el 2006 se hizo tímidamente un primer intento de incorporar energías renovables en el país, en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Se hizo un llamado en el cual se invitaba a inversores a que presentaran proyectos para generar, o bien a partir de energía eólica, o bien a partir de biomasa, o bien a partir de pequeñas centrales hidráulicas. Y mientras que empezaron tímidamente a ver interesados en energía eólica y en biomasa, no hubo ni un solo interesado en pequeñas centrales hidráulicas. Vimos que, como era promisorio lo de la eólica y lo de la biomasa, comenzamos a desarrollar las condiciones para que eso se multiplicara como se ha multiplicado. Es decir, esto no son ideas que simplemente se tiraron y luego esperar a ver qué pasa. Por ejemplo, no estamos llegando de casualidad a 2.000 millones de dólares de inversión en energía eólica, más de 20 proyectos en construcción a lo largo de todo el territorio. Es porque se generaron marcos legales, información, se cotejó esa información internacionalmente, se hicieron una cantidad de reuniones con potenciales inversores interesados, nacionales e internacionales. Es decir, se aprendió desde el punto de vista técnico cómo funcionaba, se generaron generar las condiciones. Como nos fue muy bien con la eólica, nos fue muy bien con la biomasa, luego empezó a llegar la fotovoltaica, de alguna forma había quedado un poco para atrás por las microcentrales hidráulicas, porque de alguna forma no era necesario. Y también uno se hace esa pregunta, si esto es pequeño, ¿para qué preocuparnos por lo pequeño? Bueno, pero todo suma y todo sirve, y sobre todo en este caso de las pequeñas centrales hidráulicas, por el complemento fundamental para el riego, que es justamente como hablábamos en el bloque anterior. Entonces, en un momento determinado nos pareció que habíamos llegado a la madurez de todo el resto del tema como para hincarle el diente al desarrollo de esto. Y para desarrollar esto, lo primero que había que hacer era generar información.
Entonces, ahora lo que ustedes esperan es que se presenten inversores privados ahora, lo que nosotros interesados vamos, en ir por este camino.
Ahora lo que vamos a hacer nosotros es tratar de, en primera instancia, como hemos hecho siempre, una curva de aprendizaje, generar condiciones, ver esas condiciones si son suficientes, si hay que generar mayor información. Cuando me refiero a condiciones, quiero decir dar información, generar los marcos regulatorios claros y transparentes para que se puedan hacer inversiones que son a 20 a 30 años. Pero ya hemos empezado por los pilotos, ¿no? Es decir, ya en este momento, en paralelo a este estudio, se están haciendo dos cosas. Una es en una asociación entre OCE y UTE, se están instalando turbinas, pequeñas turbinas, en la central de Paso Severino, en la represa de Paso Severino, que es donde se nutre el agua del 70% de los uruguayos, en todo el sur del territorio. Allí ya se están instalando entre las dos empresas, es una inversión 100% pública, ya que son OCE, propietaria de la represa, y UTE, que van a hacer entre ambas este emprendimiento. Y por otro lado, en una asociación más público-privada y con participación incluso de los gobiernos locales, en Comisaco, en India Muerta, en el norte del departamento de Rocha, cerca de la frontera con La Valleja, se va a desarrollar un piloto de una central que es de un megavatio más o menos, en una represa que fue creada hace algunas décadas para riego de arroceros. Se va a instalar allí como piloto un primer ejemplo.
Hace casi dos años entrevistábamos aquí en Perspectiva al intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, y él hablaba de un proyecto en esa zona del país, dos pequeñas centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Tacuarí para generar 15 megavatios, una inversión del orden de 40 millones de dólares en la que la propia intendencia iba a participar. Creo que después esa parte del proyecto se modificó, pero estaba la empresa constructora Ramón Álvarez y una empresa brasileña, Hidroenergía, interesadas en eso.
En estos últimos tres o cuatro años, han habido varias empresas extranjeras, fundamentalmente, a veces con asociación con empresarios locales, interesados en instalar pequeñas centrales hidráulicas, pero justamente lo que estaba faltando era buena información. Estos dos proyectos, por ejemplo, sobre el río Tacuarí, que el intendente Botana impulsó muchísimo hace algunos años, incluso ya está ahí un contrato eventual entre este consorcio que integra la propia intendencia y la UTE para eventualmente venta de energía, está pactado el precio, etcétera, etcétera. Los estudios que se hicieron que dentro de este marco que estamos definiendo mostraron que no era tan promisorio esos dos puntos del río Tacuarí como habían señalado la empresa extranjera que estaba interesada en tratar de generar ese contrato. Lo que a nosotros nos parecía más importante era poder proveer a los intendentes de la mejor información posible. Lo primero que hicimos con esta información, cuando la tuvimos disponible, fue invitar a los intendentes a que vinieran a escuchar la presentación y que mandaran a sus asesores, y les estamos mandando el CD con todo el informe global para que tengan la mejor información para atraer inversores para eventualmente involucrarse ellos mismos en proyectos locales. Emiliano, perdón que después de 25 minutos de entrevista quiero salvar un error que cometí, que es que no dije quién hizo este estudio. Y esto me parece que es una gran injusticia, porque este fue, tuvo varias fuentes de financiación, pero es un estudio excelente que llevó adelante el INFIA, el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, liderados por los ingenieros Daniel Schenzer y Gabriel Terra, que realmente, bueno, que tiene un equipo de más de 10 personas, Rafael Terra, perdón, dije Gabriel Terra, con un equipo de más de una docena de personas que relevaron datos desde el Instituto Geográfico Militar, trabajaron con la Dirección Nacional de Aguas del BODMA, con nosotros mismos, con el Ministerio de Ganadería. Así fue un trabajo que involucró a técnicos de alto nivel que por suerte tiene nuestro país y que trabajaron durante casi dos años a partir de diferentes fuentes.
Bueno, vamos a tratar de abarcar en el final y a velocidad varias preguntas de los oyentes. Había una que ya había quedado planteada. estas centrales hidroeléctricas serían de particulares. Bueno, y entonces, ¿quién las controlaría? Por ejemplo, ¿cómo se manejaría el embalse, la apertura y cierre de compuertas, etcétera?
Sobre el control, existe después de la ley, de la modificación constitucional que indicó que el agua es un bien público en nuestro país, se crearon lo que llaman comisiones de cuenca, donde para las diferentes cuencas hidrológicas del país hay comisiones que analizan qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, cómo disponer de ese bien común, y ese es el ámbito legal en el cual se deberían tomar, se toman las decisiones. Es ese ámbito que de alguna forma participó a través de todos los actores públicos involucrados, y bueno, ese sería el lugar donde se establece dónde se puede hacer una represa, qué cantidad de agua puede represarse, cuándo tiene que dejar pasar agua, cuándo no, en fin. Todo eso hoy en día existe un marco legal muy completo donde todos tenemos una participación a través, porque ahí no solamente está el Estado presente, sino que también hay representantes de todos los partes interesadas en la zona, de alguna forma privadas.
Hay varios interesados o preocupados por el impacto ambiental, sí, de estas nuevas represas.
Nosotros entre ellos, digo, hay que decir que seguramente la política energética es una de las políticas ambientales más importantes de la historia de nuestro país, porque realmente todo lo que estamos haciendo con esta política para los próximos 20 años del país busca disminuir la huella ambiental del sector energético a través de las energías renovables, a través del gas natural en lugar de petróleo o carbón, que es el menos emisor de todos los energéticos tradicionales, a través de la planta desulfurizadora para eliminar el azufre, casi eliminarlo totalmente de las naftas y gasoil uruguayo. O sea, la preocupación ambiental está en el centro del desarrollo de la política energética, y en este sentido, dentro del estudio que se hizo, se analizaron todos los aspectos ambientales relacionados con cada uno de estos proyectos, cuáles son las características ambientales de que hay que analizar. Se hizo una guía ambiental que tiene como objetivo proporcionar a los eventuales emprendedores privados las bases para evaluar la prefactibilidad ambiental de un proyecto de pequeñas centrales hidráulicas en Uruguay, y se desarrolló las bases para estimar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociada con cada una de estas represas. Es decir, esa información está disponible también dentro del paquete que generamos y que disponibilizamos a todos los actores públicos y privados.
Y lo último, hay más de un oyente, sobre todo oyentes de Rivera, que preguntan a propósito de la posibilidad de volver a utilizar la represa de Cuñapirú, ajá, en Rivera, justamente, ¿no? La que antiguamente, hasta los años 70, funcionó como tal y se construyó por las empresas mineras. Destacan lo que ya mencionamos, ¿no? Que fue la primera represa hidroeléctrica de Sudamérica.
Sí, comparto absolutamente el interés, la preocupación, el deseo de ese oyente. Incluso lo estuve conversando muchas veces con el intendente de Rivera, a ver qué posibilidad habría, porque ya sería más que simplemente para generar electricidad o para riego. Tendría que ver más que nada con desarrollo turístico en esa zona, que es una zona donde está ubicada relativamente deprimida. El interés es enorme. Lo que sucede es que es una inversión fenomenal, ¿no? Se ha dejado en la década del 70, se dejó destruir completamente esa represa, y hoy en día poder volver a retomarla se apreciarían millones de dólares, y habría que buscar, bueno, o algún benefactor o realmente un modelo de negocio para hacer rentable eso, que todavía no le hemos encontrado la vuelta.
Doctor Ramón Méndez, director nacional de energía, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento, entre otras cosas para ver el mapa más global del desarrollo de las energías renovables, ¿no? En especial la eólica, que este año tiene un empuje muy fuerte, ¿no?
Impresionante. Vamos a terminar el año con cerca de 600, 700 megavatios de eólica, multiplicando por más de 10 lo que es la cantidad instalada hoy en día. Realmente va a ser un cambio muy significativo.